Te invitamos hace ya algún tiempo, hemos coincidido ya, hemos conseguido cuadrar las agendas y te tenemos aquí para hablar un poquito hoy, presentar un poco al Partido Popular de La Laguna, porque realmente es la única oposición que hay, ¿no?
Efectivamente, lo primero de todo, darte las gracias por el espacio, por este ratito que vamos a compartir. Y sí, desgraciadamente creo que al final han habido una campaña electoral que un poco engañó a la gente en el sentido en el que se planteaba como casi casi una dicotomía, ¿no? Partido Socialista contra Coalición Canaria y que el resto de los partidos están, digamos, en un segundo plano. Y
O tenían
finalmente.
ya una coalición pactada, ¿no? Es decir, por eso tenía el apoyo del amigo
Sí,
Ascanio, Rubens,
exacto, parecía
y
que era
que
por
Coalición
bloques.
Canaria tenía el apoyo del PP más o menos ya pactado.
Bueno, nunca se llegó a pactar, pero sí que es cierto que el objetivo era sacar a un gobierno que vendía como el Pacto de las Flores y que se había convertido simplemente en la publicidad, en la propaganda. Y es triste que después, pues eso que se estaba planteando acabó diluyéndose en un pacto rarísimo, un pacto que además es para estudiarlo, porque hay que entender que la Coalición Canaria tiene 8 concejales, de los cuales solo gobiernan 4. Y sobre todo con una postura en la que Coalición Canaria ha abandonado lo que normalmente suele hacer, que es intentar liderar
Yo
todo.
voy a ser un poco irónico, pero ¿Coalición Canaria está gobernando La Laguna?
Esa es una cuestión a revisar, la verdad
Porque no se
que
les ve.
no, en absoluto,
Y
en
eso ya es
absoluto.
opinión mía. Yo no veo a Coalición Canaria, ni políticas de Coalición Canaria, ni personalidades. ¿Cómo se llama el líder? Le pregunto a la audiencia. ¿Cómo se llama el líder de Coalición Canaria en La Laguna?
Es difícil saber quién es, e incluso viendo el propio pleno. Es decir, en el pleno, el portavoz de Coalición Canaria es el portavoz del gobierno, que en este caso va a ser el portavoz del Partido Socialista. Es decir, actúa única y exclusivamente a través de él. Realmente no hay una alternativa y ellos en el gobierno tienen una única visión, una única opción de trabajo. Creo que el objetivo que se está produciendo aquí es que Luis Geray se mantenga como alcalde, pero es que yo creo que eso es ahora mismo nocivo para los laguneros. ¿Por qué? Porque estamos encontrándonos con que publicidad y propaganda sí, algunas fiestas, algunos actos sí, pero creo que el ciudadano tiene que darse cuenta que no puede solo vivir de esto. Es decir, ayer mismo, este fin de semana, se daba que en el pabellón municipal, Esteban Afonso, que está a nada, a 1 kilómetro de la sede de la Concejalía de Deportes, suspender partidos por goteras, por las 4 gotas que cayeron el sábado. Porque bueno, hoy ha llovido un poco más en esta mañana, pero 4 gotas que cayeron el sábado y tenés que suspender partidos en tu pabellón municipal. No tiene sentido. Vengo, bueno, de este fin de semana estuve en Llíria, que son 27.000 habitantes, y tienen un pabellón de 3.000 personas. Con parqué, con focos, bueno, con todo, con todas los parabienes. Y resulta que venirte aquí a La Laguna y encontrarte que tienes el Santiago Martín, que es una instalación del Cabildo, y todo lo demás, prácticamente instalaciones que no pueden competir con ningún municipio, ni siquiera de mediana población, porque no hay que olvidar que La Laguna es un municipio de gran población con unas necesidades muy importantes. Y esto es un ejemplo, pero luego te encuentras
Un ejemplo
con.
importante porque La Laguna es una ciudad que tiene un equipo en primera división que ha quedado muy
Sí,
bien.
sí.
Además, tú eres aficionado al baloncesto, ahora me estoy acordando.
Sí, y árbitro
¿Qué
también, así que
te iba a
sí.
decir?
Por eso me las he ido recorriendo las canchas y sé cómo está La Laguna. La Laguna está lamentable. Es decir, vas a Valle Guerra, todo lo que es la costa noreste tienen 2 pabellones. Por ejemplo, hablo de deportes, no en este caso, pero tienen 2 pabellones. Uno que está en unas condiciones pues bastante lamentables, pero es que el otro, que está en Valle de Guerra, directamente pasa lo mismo. Es que hay agujeros en el techo en el que tenemos que colocar cubos de agua para recoger agua. Es decir, estos son unas condiciones demenciales. ¿Y eso qué es? Falta de inversión. No podemos quedarnos solo con seguir pagándole dinero a intentar mejorar la imagen del alcalde, que es lo único para lo que parece que se trabaja. Entonces, y esto es en el ámbito deportivo. Si te vas al ámbito de las obras en las infraestructuras, ellos en medios de comunicación se ve como que se está invirtiendo. Pero es que casi todo ese dinero viene del Cabildo y viene del gobierno de Canarias. Por ejemplo, acaban de anunciar a bombo y platillo que van a mejorar las calles del polígono de los Majuelos. Pero es que la mitad de ese dinero lo está poniendo el Cabildo. La mitad lo está poniendo el Cabildo y luego hay otro tipo de inversiones externas. Realmente La Laguna, su presupuesto, que son más de 200 millones, 200, casi 240 millones, están invertidos en redes sociales, en los actos que vienen bien para la imagen del alcalde, en traer a Edurne para el encendido de las luces, al día siguiente hacerle una noche en blanco que no es para lo que se consiguió, la manera en la que se consiguió. Jonathan Domínguez alguna vez lo habrá comentado porque él siempre hablaba de que fue uno de los impulsores. Pues no era lo que se estaba persiguiendo con todo eso, y ver que hay muchos aspectos que están paralizados. Por ejemplo, un plan general. un plan general que lleva en la Laguna sin actualizarse del año 2004. En aquel momento todos estos que están, porque son del mismo partido político, es decir, es el PSOE de Santiago Pérez. De hecho, ha vuelto Santiago Pérez. Ellos en aquel momento decían que era un plan general nocivo para la Laguna, lamentable. Y 21 años más tarde, y 5 años, ya casi 6 años después de estar gobernando ellos, liderando el gobierno, no le han metido mano. No han empezado ni siquiera a redactar un proyecto. Entonces, son cuestiones como esta. La Laguna sabe, por ejemplo, sus ciudadanos saben que se está pagando más de 2 millones de euros a un despacho de carácter nacional para que se ponga a buscar subvenciones en la Unión Europea, en España, y los criterios que hay que cumplir. Pues llevamos 5 meses pagando ese contrato que es anual, es decir, 2 millones y medio por año, y en 5 meses no han conseguido nada, pero ni un euro. Y ese dinero va a fondo perdido. Es decir, hay un
descontrol. ¿Alguien le beneficiará ese contrato?
Claro, habrá que revisarlo. Pero es que estamos hablando de una cuestión que dice, es que la Laguna pierde muchísimo dinero por falta de gestión. El otro día, cuando fue el pleno de los presupuestos, lo comentaba. Por cada euro que se paga en concepto de salarios, capítulo 1, hay un euro de inversión para los laguneros. Entonces, no hay ninguna empresa privada que funcione euro a euro. Es decir, ninguna empresa privada paga la mitad de sus gastos en salarios, porque esa empresa no funciona.
Pasa que lo Geray parece que lo está haciendo bien, ¿no? Porque además de tener un incremento en la intención y en el voto que se produce en las últimas elecciones municipales, la problemática que comenta Juan Antonio en este momento, en el siglo XXI, en el año 25 ya, sigue una trayectoria que se inicia cuando Luis Geray accede a la alcaldía. Es decir, el fraccionamiento de los contratos, la promoción personal, la publicidad en redes sociales, el elevar su imagen personal. Hacer carrera política dentro del PSOE, porque quién era Luis Geray cuando llegó a la alcaldía y quién es hoy, ¿no?
Bueno, originalmente cuando fue candidato el objetivo era que era una persona adecuada para poder después pactar pacíficamente con Coalición Canaria y ser el teniente alcalde de José Alberto Díaz en aquel momento. Lo que pasa que de repente, entre que se fueron generando, bueno, las campañas de descrédito que se generaron con el tema del caso Grúas, el reparo y todo eso, hizo que la expectativa de votos de Coalición Canaria bajara, que el voto del Partido Popular también se dividiera en aquel momento con Ciudadanos porque estaba todo un poquito más fragmentado, y ahí en aquel momento
Santiago Pérez y Rubén Escanio,
es lo que iba a decir, Santiago Pérez, él lo decía, que él vio, hizo sus estadísticas, sus encuestas y dijo, si me presento consigo quitarle, era el objetivo, conseguía quitarle votos a la derecha para conseguir generar mayoría de izquierda. Se presentó, así lo consiguió, pero fue eso, simplemente ocupar el gobierno, 4 años.
E incorporarse al PSOE.
Y nada más.
¿Qué futuro tiene la Laguna? Porque yo tengo la sensación de que Luis Geray está usando al municipio como trampolín para su carrera profesional en la política. No es el futuro de él, no lo veo yo que esté al frente del ayuntamiento.
Claro, quedan 2 años de mandato. 2 años que van a seguir siendo de parálisis. Esto no hay que ser tampoco.
Pero la imagen personal de Luis Geray sigue creciendo.
La imagen
personal de Luis Geray sigue
creciendo. Claro, ese es el objetivo.
No solamente en el ámbito municipal, sino también en el insular e incluso en el nacional.
Sí, el objetivo está clarísimo que es eso. Es decir, de hecho ha cambiado hasta su imagen y va orientado todo a intentar generar una fachada de ministro, ¿no? Es decir, como que es capaz de, bueno, podría ser el sustituto de Pedro Sánchez. De hecho, las políticas que están haciéndose en la Laguna son parecidas. Es decir, el objetivo, si alguien quiere Pedro Sánchez, para rato, pues vote a Luis Geray. ¿En qué sentido? En que lo que están planteando es lo mismo. Es un gobierno de eso, de maquillar la realidad, de todo orientado a esa lucha supuesta contra la ultraderecha y no sé qué, pero sin que realmente haya contenido. Es exactamente lo mismo que nos podemos encontrar en Madrid. ¿Qué pasa? Que a corto plazo, a dos años vista, seguiremos con esta parálisis y seguiremos simplemente, eso sí, la gente lo tiene que tener claro, si quiere fiestas y fuegos artificiales, tranquilos, que van a estar garantizados los próximos 2 años. De hecho, este año se incrementa casi 1 millón de euros el presupuesto de fiestas. Así que si es para fiestas, el que quiera fiestas, que le vote. Si lo que quiere es tirar fuegos artificiales, que le siga votando. Pero a partir de ahí, dentro de 2 años, para empezar, vamos a ver si se presenta o no, porque sería una deslealtad a la Laguna que se presente en dos puestos distintos. A mí que se presente al Cabildo y que se presente a la Laguna, por ejemplo, sería, o al Gobierno de Canarias, que yo creo que lo que estamos escondiendo detrás es que Ángel Víctor en algún momento caerá, después de tanto desmentir supuestamente al Lama que dice, ¿no?, que está desmintiendo, bueno, en algún momento va a caer y cuando caiga, él probablemente se va a erigir como esa alternativa. Eso es lo que es la estrategia que está escondida.
Yo apuesto por eso.
Si se presenta al final al Gobierno de Canarias, a mí que no haga, a mí y a los laguneros, que no le haga lo que hizo Juan Carlos Alemán, de presentarse a 2 listas a ver en qué lugar quedó mejor. Esto no puede ser. Entonces, ¿Qué va a pasar dentro de 2 años? Que se presentará una alternativa que no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque lógicamente se ha vendido simplemente una imagen. Esto es simplemente un cuadro que se está pintando. Pero La Laguna tiene que reaccionar de una vez. Sin miedo, porque es que se nota, ¿eh? Se nota en las calles y esto pasa.
Proyectos importantes que se están metiendo mano, porque el mercado dicen que de algún momento volverá a su posición original después de...
Sí, pero ¿cuánto se está tardando? Es decir, por ejemplo, el otro día...
¿Y hay fechas para que empiece el tema?
Bueno, lo que es el mercado no. ¿Por qué? Porque primero tienen que hacer la canalización del barranco a la carnicería.
Y, ¿Alguna novedad ha habido en los últimos tiempos?
Y ¿no? En los últimos... Exacto. Justo han empezado la obra hace 3 semanas aproximadamente... Pero era curioso porque fue un par de días antes de los presupuestos. Yo lo comentaba, decía, están sacándose una foto, que por cierto a ningún medio de comunicación interesó, simplemente fue una nota de prensa pagada para que saliera en todos lados, pero nadie fue allí a esa obra. A nadie realmente...
No, algunos invitaron.
Sí, pero que...
Algunos estuvieron allí pagados.
Bueno, por eso.
Si nosotros hubieran pagado, hubiéramos ido. te lo garantizo.
Hombre, claro. Pues lo curioso fue que cuando se hace el barranco, se inicia la obra del barranco de la carnicería, no hay que olvidar que llevan 5 años intentando sacar un proyecto para canalizar un barranco. Es decir, no quiero faltar el respeto a ningún otro municipio. Pero ¿cómo puede ser que un municipio de 158.000 personas, uno de los municipios de Canarias que son gran población, que estamos hablando de que no son 25, ¿vale? Y que en estas condiciones te encuentres que estamos celebrando iniciar una obra de estas características, la verdad demuestra que es que no hay tino, no hay, no se sabe a dónde se está caminando. Es decir, no, La Laguna tendría que estar afrontando grandes proyectos que cambien el futuro de La Laguna. No, a ver si conseguimos, él lo decía, Luis Geray muchas veces, que él ha sido un gobierno del día a día, pero es que si uno está pagando una de las presiones fiscales más altas de toda Canarias, no es para el día a día. Es que si alguien invierte, es como el que tú tienes la posibilidad de comprarte un móvil muy caro o muy barato. Pero si te compras el muy caro es porque quieres que tengas más servicios. Si estás en La Laguna y pagas más de alquiler, más lo que cuesta, por ejemplo, una plaza de aparcamiento y sobre todo una mayor presión fiscal, precisamente está para tener probablemente un municipio potente que te dé los mejores servicios posibles. No para tirar los fuegos artificiales en los barrios. Es que esto no es la forma de gestionar más de 200 millones, 240 millones de euros. Y empresas como Movisa, que además son megalodones, y que al final se acaban conformando con seguir intentando a ver si terminan el tema de la chumbera. Esto no puede ser. La Laguna, por ejemplo, no puede pasar 4 años sin construir una sola vivienda pública. Una. Pero es que ya son 6, porque ya llevamos 2 de este mandato. Entonces, eso demuestra...
Eso que tenéis a Movisa, ¿no?
Claro, claro. Es que ese es el tema. Es decir, La Laguna tiene una gerencia de urbanismo que te da una movilidad que no es lo mismo que tener una concejalía de urbanismo. Tiene un
organismo... Que no funciona mal, ¿no? La gerencia de urbanismo. Por lo menos yo lo recuerdo que tengo es que no funcionaba mal.
No funcionaba mal. Pero la realidad es que ahora mismo cualquier persona que vaya a presentar una licencia de una obra, que lo tenga claro, mínimo 9-10 meses.
Pues
mínimo.
Eso no era antes así.
Pues claro, es que ese es el tema. Es que esto es lo que ha venido en estos últimos
tiempos. Era referente de rapidez ejecutiva en el tema de las licencias.
Exacto. Y eso es lo que... Pero es que es lo que tendría que tener La Laguna. Es decir, lo que no puede ser es que vengan...
Pero no hay un malestar. Es decir, eso se ha deteriorado, pero no se dice.
No. ¿Por qué? Porque hay un oscurantismo. Para empezar, desde que llegó la pandemia, y eso cualquiera que nos pueda estar escuchando de La Laguna lo podrá saber, si quiere pedir una cita en urbanismo, tiene primero que cumplir con 2 requisitos. Una, tiene que pedir cita. Eso de que se hacía antes de ir allí, pedir el número y esperar y que te atiendan esa mañana, olvídate. Y
o 2, preguntar, ¿está este? Y pasaba.
Por eso. Eso ya no existe, eso ya desapareció. Y 2, en la mayoría de los casos te piden ir a urbanismo para hablar con un técnico, pero llegando tu propio técnico. Es decir, si no viene un arquitecto contigo o un abogado contigo, tú puedes ser el dueño de la casa, que da igual. Tú, no, que venga alguien contigo para asesorarte, porque contigo no vamos a rebajarnos a hablar contigo como ciudadano, lego en
esta
materia.
Eso es así, que tienes que ir con un técnico,
sí,
abogado,
sí,
arquitecto.
Sí, por supuesto. Es decir,
¿y que no tenga presupuesto?
Ah, pues eso ya...
¿Hay arquitecto de oficio, abogado de oficio, ¿sabes?, en la gerencia de urbanismo?
Es que ese es el tema. Es que muchas veces la pregunta que se encuentra, la primera pregunta es, bueno, y necesitamos que venga con su técnico. O nosotros hablamos con su técnico. Esto está pasando. Y está pasando que muchas personas, no empresarios, porque todo el mundo dice, porque como está este discurso de hay que intentar fastidiar al empresario, que es un poco de tonto. No empresarios. Personas físicas. Diciendo, he presentado, por ejemplo, el otro día lo estábamos comentando, una licencia de segregación de una persona que necesita vender su casa. Segregación, que es separar, nada más. Separar una finca, que es urbana, además. Y lleva esperando un año. Un año para segregar, no para una licencia de altura, no, para segregar una finca. Entonces, una parcela, porque si fuera una finca que es rústica, pues la cosa es más, no, una parcela urbana. Entonces, esto está pasando en la laguna. Y eso es donde se oculta. Se oculta detrás de la fiesta, se oculta detrás del Burger Fest, se oculta detrás de que venga Durne a darle el botoncito para encender las luces, se oculta detrás de todo esto. Ahí está la clave.
¿Grandes proyectos que puedan modificar la estructura de la laguna? ¿Existe alguno en la cabeza de alguien? ¿O?
En la cabeza del gobierno, ninguno. En la cabeza del gobierno, ninguno. Es decir, nosotros sí que tenemos, podríamos estar aquí hablando bastante tiempo, nosotros sí que tenemos una serie de intervenciones que hay que hacer de manera inmediata. Antes estábamos hablando, por ejemplo, del tema del deporte. Pues, por ejemplo, si nosotros queremos que haya una vida saludable, necesitamos que realmente todas las instalaciones del municipio sean accesibles, que permitan que la gente quiera hacer deporte. Pues eso, hay que intervenir en ese sentido. ¿Cómo? Pues eso, con esas... yo no puedo dormir, no me quedo tranquilo si a mí me dicen que así ha sido, que no se puede, por ejemplo, restaurar o reformar el techo del pabellón Goya Dorta porque son 400.000 euros y es mucho dinero para toda la costa noreste. ¿En serio? ¿Qué vergüenza es esta? Pues en ese sentido hay que intervenir. Segundo, que esto también es cuestiones que son que clave, avanzar, por ejemplo, en analizar qué vamos a hacer definitivamente con esta ley de cambio climático que nos obliga a tener las zonas de bajas emisiones. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué? Porque estamos teniendo problemas en que no hay un sentido, no hay una orientación. Ahora mismo estamos pasando el tiempo y ¿qué va a pasar? Que nos van a obligar a que tengamos que quitarle a los ciudadanos la posibilidad de circular con los vehículos porque no hemos cumplido con nuestros tiempos. Pues eso hay que atacarlo cuanto antes y sobre todo un plan de intervención inmediata, que es lo que más necesita la laguna en todo lo que son los barrios y los pueblos. Es decir, en Taco, en la cuesta, están las aceras reventadas, las calles rotas. No hay inversión, por ejemplo, en el ámbito de comercio para impulsar el comercio en Taco o en la cuesta. Sí, dos campañas, dos tonterías para parecer que estamos haciendo algo, pero todo orientado a las calles centrales. Parece que, por ejemplo, en el área de comercio no se acercan a la cuesta, que hablas un ratito con cualquiera de los comerciantes y te dicen, no, aquí nada, aquí con que nos pongan una luz en Navidades nos vale. Y luego resulta que todo va orientado al casco. ¿Para qué? ¿Para el casco? No, no tienen intereses en el casco. Tienen intereses con que todo se parezca un mundo de colores rosas al lado de la cara de Luis Geray. Fin.
Y hay dos cosas que a mí, como usuario de infraestructuras básicas que afectan al municipio de La Laguna, me sorprende que no haya un posicionamiento o un impulso en favor o en contra. Una es la finalización de la vía de ronda, que se paralizó en el acceso a las canteras cuando había un tramo que había que hacer. Pues uh-huh. Se ha conectado desde las Mercedes hasta el seminario y la autopista, pero la otra parte, la salida por Guamasa, eso se paró hace muchos años y se habla de la conexión de la Mesa Mota y tal, pero ¿realmente al ayuntamiento le interesa o tiene definido cómo va a hacer todo este tema? Y la otra, ¿la llegada del metro o el metropolitano al aeropuerto?
Bueno, pues esas son cuestiones que realmente, para empezar, la gente tiene que saberlo, cuestiones que ya sí que superan el ámbito del
pero si el ayuntamiento tira del carro,
sí,
ahora las perritas llegan.
Ahora mismo lo que ellos han estado empujando es el tema de ese túnel de la Gorgolana para enganchar con Tegueste y entonces evitar pues que el tráfico tenga que pasar por el centro de las canteras, ¿no? Lo que tiene que ver con la continuación de esa vía de ronda, pues es un tema que depende. Si le preguntas algo en el gobierno, ¿no? Es decir, si le preguntas al gobierno y quien le pregunta es un empresario, le van a decir que sí, que se va a hacer la obra. Pero si le pregunta a un vecino, entonces le dice que no, que esto es una imposición de Santa Cruz y no sé qué. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si se toca ese tema, que ahora mismo, insisto, no tiene visos de que sea ni a corto ni a medio plazo, lo primero que tendremos que ver es cuáles son las condiciones en las que se va a hacer. Es decir, ¿probablemente pueda llegar a ser necesario? Pues probablemente sí, pero ¿cuál va a ser el precio que está detrás de todo eso? Yo estoy cansado, y lo he dicho un montón de veces, me quedo casi con cierta admiración a las cosas que se hacen en Gran Canaria. Es decir, ¿por qué en Gran Canaria siempre tienen, y no es ningún tipo de insularismo, ni no tiene nada que ver, es admiración, no es ningún choque? ¿Por qué Gran Canaria baja a Las Palmas, a los alrededores, a la zona de, precisamente también, a la zona de San Lázaro de Gran Canaria, en Siete Palmas y todo esto, y ves túneles, ves unas infraestructuras magníficas, y nosotros tenemos que, nuestro futuro es a ver si conseguimos coger el final de la vía de ronda y ponemos piche encima de las huertas y llegamos hasta el aeropuerto? Pues a lo mejor hay que valorar que hay personas que son baldíos, que no se pueden, no se deben ni perder el tiempo en invertir, pero otras a lo mejor que tendríamos que plantearnos meterlo bajo tierra, por ejemplo. ¿Y por qué no podemos nosotros tener ese derecho a meternos en ese berenjenal, de hacer una obra que nos permita mantener lo que es la Vega Lagunera y dar ese servicio que probablemente es más que necesario? Pues básicamente porque no tenemos esa voluntad y no tenemos esa capacidad de gestión. Y luego, con lo que tiene que ver con el tranvía, sí, llegar hasta el aeropuerto. Pero ¿y qué pasa con lo que está sucediendo ahora mismo en toda la zona de San Benito y de San Lázaro? ¿Cuáles son las condiciones en las que están? Es decir, sin aceras. Por ejemplo, ahora mismo todo San Lázaro está... Ahora mismo, justo hoy, llevan unos días así, todo San Lázaro está con banderas verdes porque tienen que caminar por el asfalto. Es decir, no hay aceras. ¿Y qué pasa? Pasan los containers de algunos centros comerciales que todos conocemos en aquella zona. Pasan todo el tráfico de los aeropuertos, que ahora con la nueva normativa, la forma en la que se consiguieron los contratos de concesión en aeropuertos, hay empresas, Eurocar, todas estas, que están con sus sedes fuera del propio aeropuerto. Entonces, todo ese tráfico se está desviando. ¿Y qué es lo que se están encontrando después de todo eso? Pues ni más ni menos. Que es que después de ese tránsito, de San Lázaro, San Benito, ve que tiene que soportar los aparcamientos del aeropuerto. Que, por ejemplo, hay un park and ride que hay que hacer. ¿Para qué quiero llevar yo un tranvía al aeropuerto si no he planteado también al mismo tiempo un park and ride? Es decir, un aparcamiento que estaba planificado, además en la planificación insular, un aparcamiento para que la gente deje su coche y se suba en el tranvía y se incorpore a la red pública, digamos, de transporte público. Porque es que yo no concibo el tranvía sin lo otro. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve tener un tranvía si realmente después...
La gente llega en coche o no llega caminando.
Claro. Entonces necesitamos tener esa alternativa. Que alguien del norte venga, aparque en ese aparcamiento del Park and Ride y diga, y ahora cojo el tranvía y llego hasta el centro. Pero, ¿qué pasa? No podemos interpretar cada proyecto de manera individual. Hay que entender, oye, vamos a presentarles a la gente de San Lázaro, de San Benito, al norte del casco de Laguna en general, un proyecto para ampliar el tranvía. Vamos a planteárselo, pero vamos a ofrecerles algo a cambio. Y es, vamos a dignificar la situación de cómo están viviendo ahora mismo.
Vamos a seguir hablando en estos meses posteriores. Yo te voy a seguir invitando y seguiremos teniendo presente a la Laguna. Pero antes de acabar, ¿qué tal con Vox y don Manuel?
Bueno, la situación con Vox...
Complicado ese hombre, ¿eh?
Sí, ha sido complicada, pero complicada y no tiene nada que ver con el partido, ni con las siglas, ni con sus ideologías, que en algunas cosas de verdad que nos separan, eso a nadie se le escapa, sino con una actitud que originalmente durante la primera parte del mandato fue bastante distante con no solo con nosotros, sino con todos. De hecho, bueno, se notaba bastante esa orden que tienen de Vox a nivel nacional, que el objetivo era cascarnos a nosotros, que ir a por el Partido Popular, y así pasaba. Estábamos en el Pleno, nosotros haciendo oposición, y prácticamente lo único para lo que abría la boca era para meternos un viaje a nosotros y no al gobierno. Y digo, bueno, pues si lo que quieres es que siga estando Luis Geray, pues muy bien, tenemos a Vox también en la Laguna siendo el mejor aliado de Luis Geray, ¿no?
Similar a lo que pasa en el Parlamento Nacional.
Claro. Pero bueno, al final es verdad que hay que reconocer, igual que decimos las cosas malas, decimos las cosas buenas, en las últimas semanas, el suflé de su forma de actuar ha bajado y bueno, el diálogo comienza a poder darse de otra manera, un poco más normalizada, porque sobre todo era eso, que era como un alma libre y había cosas que nos chocaban mucho, ¿no? Bueno, no solo con su forma, no solo con sus pensamientos, por ejemplo, pensamientos que llegó a decir en el Pleno, que la Laguna debería estar en contra de la UNESCO. Digo, bueno, la Laguna sin el patrimonio de la humanidad de la UNESCO es una ciudad fantástica, pero hoy por hoy hay que reconocer que necesitamos esa distinción y nos coloca en el mundo, ¿no? Cuestiones como esa ya eran chocantes, pero no, es que también iba por detrás también en lo que era el tema de la actitud, la incapacidad para llegar a acuerdos. Ahora, bueno, ahora también estaba en nosotros el de intentar buscar ese liderazgo de vamos a negociar, vamos a conseguir, aunque nos estén insultando, que las cosas funcionen, y la cosa también está mejorando.
Pues Juan Antonio Molina, líder del Partido Popular y portavoz municipal de la formación conservadora en el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Gente Radio, y queda invitado para cuando tenga cualquier cosa que contarnos. Viene un día por aquí cuando quiera, y si no, por teléfono. Que también, aunque la autopista para acá no es tan difícil como para allá.
No, está claro que venir para aquí es bastante más sencillito que lo que están sufriendo toda la gente del norte cada mañana, con gente teniendo que levantarse a las 5 de la mañana para poder estar a las 8 en Santa Cruz o cuando tengan que ir. La verdad que es bastante chocante. Bueno, o los alumnos, ¿no? En la universidad, que muchas veces me vienen un poco tarde por culpa de esto, como caigan cuatro gotas y sé que cualquier alumno llega tarde. Esto es así, así que te
agradezco. Te da tiempo para todo, para ser el concejal del ayuntamiento, para ser profesor de la universidad.
Es que donde más sonrío es en la universidad. Así
árbitro
que...
de baloncesto. Sí, pero sí. Árbitro de nivel, ¿no? Sí,
estoy en la Federación Española, estoy arbitrando partidos en los fines de semana. Esto es el momento de escape, ¿no? Pero bueno, te agradezco muchísimo el espacio y además que seguro que seguirá repitiendo. Y además el trato, el talante y el estar también ahí pendiente de uno. Así que muchas gracias.
Pues gracias a ti por haber aceptado la invitación.